Shalom, saludos a todos los hermanos presentes. En esta ocasión quiero presentar un tema que exalta, es de la escritura, de la Torá, exalta de una manera especial a la mujer, o sea, a las mujeres en general, ¿verdad? Pero representadas por ciertas mujeres que se van a mencionar en la lectura. El capítulo 26 de Números, que es el que tocaría para hoy, lo voy a pasar rapidito, casi por alto, porque es un capítulo de genealogías. ¿Okay? Si usted lo lee completo, usted verá que es básicamente todo consistente de nombres. Voy a leer solamente los primeros versos. Dice: cuando pasó la plaga, Yahweh le dijo a Moshe y a Eleazar, hijo de Aarón, el sacerdote: haz un censo. Este es el tema de ese capítulo, el censo de toda la comunidad israelita desde los 20 años de edad para arriba. Esa era la edad de la adultez en aquellos tiempos, hermanos. Por sus casas ancestrales, todos los israelitas capacitados para portar armas, o sea, para el ejército. Así que Moshe y Eleazar, el sacerdote, en las estepas de Moab, por el Yardín, cerca de Jericó, dieron instrucciones tocante a ellos. Es decir, los de 20 años para arriba, mandó Yahweh a Moshe, los descendientes de los israelitas que salieran de la tierra de Mitzrayim, que salieron de la tierra de Mitzrayim, o sea, de Egipto, fueron los siguientes. Y por ahí entonces empieza la lista de nombres que no voy a leer en este momento. Usted lo puede leer en su casa, todo el capítulo. Hoy vamos a concentrar en el capítulo 27 de Números, ¿no? Del libro de los Números. Vamos a ir comentando verso por verso como me gusta hacer siempre. Pero hoy voy a hacer una introducción un poco diferente, porque quiero recalcar que en este capítulo, de una manera indirecta, pero sí de una manera importante, se le da, digamos, prominencia a la mujer, ¿verdad? O a ciertas mujeres que se mencionan en el capítulo. Y si fuéramos a mencionar todas las mujeres a las cuales se le da prominencia en la escritura, nos tomaría una hora completa, quizá más, para no solo mencionarlas, sino explicar algo sobre ellas, ¿verdad? Así que quiero mencionar como manera de preámbulo algunas mujeres prominentes que han sido mencionadas en la escritura, ¿verdad? Empezando con la primera mujer, la más bella de todas, que se llamaba Jawá en hebreo, ha pasado al español como Eva. Eva no es la madre de la raza humana, ¿verdad? Luego pues, tenemos mencionadas así, sin llevar ningún orden, Esther, Débora, Lea y Rachel, las dos esposas de Jacob, ¿verdad? De Jacob. Y Zilpa y Bilhah, que fueron las otras dos esposas o concubinas más bien de Jacob, de cuyas cuatro mujeres levantó Yahweh a las 12 tribus de Israel. Mujeres muy notables. A veces se les da énfasis a Lea y a Rachel y nadie se acuerda de Zilpa y Bilhah. Bilhah fueron también madres de Israel. Luego tenemos Sara, Rebeca. Válgame, y una hueste de mujeres importantes, todas importantes, ¿verdad? De una manera o de otra. Luego tenemos Ruth, tenemos Yael, es la única vez que veo un nombre de hombre en una mujer, pero así es. Yael es una mujer, era la mujer de Heber, esa fue la que mató a Sísara en una guerra. Y Yael significa Yahweh es, o ya es poderoso, ya es poderoso. Entonces tenemos a Rahab. Sí, Rahab, ¿se acuerdan? La ramera que se convirtió y fue aceptada en el pueblo de Israel. Luego Miriam, la hermana de Moisés, y todas las Miriam que se mencionan ¿cómo se llama? En los escritos apostólicos, ¿se acuerdan? Miriam, la madre del Mesías, se llamaba Miriam también. Miriam la Magdalena y otras Miriam que se mencionan en esos escritos. Tenemos otros de las antiguas escrituras, Ana y Penina, que eran las esposas de Elcana. Ana significa encanto y Penina significa perla. Luego tenemos, hay unas cuantas, no nos falta el tiempo, no nos faltaría el tiempo para mencionarlas a todas. ¿Ok? Esas fueron mujeres notables, pero no son las únicas. Siempre ha habido no, mujeres notables en Israel. ¿Ok? Y aquí en este día, en esta asamblea, en este lugar cibernético, están congregadas muchas mujeres notables también, ¿okay? Sí, se menciona a Séfora, la esposa de Moisés, Hadasa, muchas otras, Lidia, etcétera, etcétera, ¿no? Y las que están aquí hoy, que no se mencionan en la Biblia, pero están aquí, ustedes pueden ver los nombres ahí en la pantalla, son también israelitas notables, hermanas hebreas importantes todas, ¿verdad? Y notables entre nosotros. Así que un tributo de amor, de cariño a nuestras hermanas, mujeres de Israel, en todas las épocas, pero especialmente en esta época nuestra. Y ahora comenzando la lectura del capítulo 27 que nos corresponde para hoy. Vinieron las hijas de Zelofehad, hijas de Hefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales eran Mala, Noa, Hogla, Milca y Tirsa. Voy a estar usando hoy la Biblia Reina Valera regular, ¿verdad? Para que es la más conocida por casi todo el mundo. Y ahí tenemos las cuatro mujeres, perdón, cinco, de no, ¿verdad? Notables que se mencionan en este capítulo y que sin embargo casi nadie habla de ellas. Muy pocas veces se habla de ellas. Y es que en realidad la escritura no dice mucho acerca de ellas, ¿verdad? Dice algo, pero no mucho. Y aquí están mencionadas en este capítulo 27 de Números. Maala o Maalá, Noa, Hoglá, Milcá y Tirsá. Así se acentúan en hebreo. Y se las llama las hijas de Zelofehad. Zelofehad. Así que estas mujeres fueron mencionadas antes. En el capítulo 26, verso 33 se mencionan, ¿sabes? Y ahora se las menciona otra vez en relación con las leyes de la herencia. Eso de las leyes de la herencia de las tierras se puede ver en Josué capítulo 17 y verso 3. No vamos a considerar solamente a mencionar, ¿verdad?, las referencias. Entonces dice que ese hombre era hijo de José. O sea que las hijas de Zelofehad, remontaban su ascendencia hasta José. La tribu de José, y buscaron una herencia en la tierra que amó su antepasado y la tierra donde pidió que estuviera su lugar de descanso final. Estoy hablando de José, Joseph, el de Jacob, ¿verdad? Génesis 50, 25. ¿Okay? Una de ellas que se llama Maalá es la hija de Jamoleket en Primera de Crónicas 7, 18. ¿Okay? La que se llama Noa se puede comparar con el nombre Enea como nombre de un lugar en Josué 19:13. ¿Por qué menciono esto? Les digo ya mismo. La que se llama Hoglá es el nombre de una localidad llamada Bet Hoglá, que se menciona en Josué 15:6. Para que vean que esas mujeres fueron tan notables que incluso se les nombró a los lugares, ciertos lugares con los nombres de ellas, de algunas de ellas, ¿verdad? Otra se llama Milcá. Otra persona, por lo menos otra que esa tenía ese mismo nombre, era hija de Harán y esposa de Nacor. Se menciona en Génesis 11, 27 al 29. Y la que se llama Tirsa también es el nombre de un lugar, la capital de Israel durante el reino de Baasa y sus sucesores inmediatos, mencionada en Primera de Reyes, capítulo 15, 21. Ese lugar, la capital del reino de Baasa, era, o sea, llevaba el nombre de Tirsa. Así que, hermanos, en casos como estos, cuando un pueblo o una ciudad es también el nombre de una persona, sería natural esperar que la persona que lleva el nombre, o por lo menos sus descendientes, ¿verdad?, hubieran tenido alguna relación con ese lugar. Ya fuera porque fundaron esa ciudad o ese lugar, o porque tenían allí propiedades. Todo lo cual nos indica la notabilidad de estas personas, de estas mujeres de las que estamos hablando hoy. Verso 2 dice: Y se presentaron delante de Moisés, y delante del sacerdote Eleazar, y delante de los príncipes y de toda la congregación, a la puerta de la tienda de reunión, y dijeron: Bueno, antes de leer lo que dijeron, hay que notar que eso se menciona a la puerta de la tienda. ¿Por qué? Bueno, sabemos que era la costumbre, ¿verdad? Para, por ejemplo, Moisés, Eleazar y los príncipes de Israel, congregarse como un tribunal en la puerta de la tienda. De ahí pasó a ser costumbre llamar a los tribunales en cualquier ciudad que fuera de Israel, digo, a las puertas de las ciudades, se le llamaba, se constituían en un tribunal. En otras palabras, el tribunal de cada ciudad se reunía en la puerta de la ciudad. Y con el tiempo se le llamó al tribunal la puerta, la puerta. Así que de ahí viene esa costumbre. Esto significa que si la ocasión lo exigía, ¿verdad? Moisés fácilmente podía acercarse a Elohim para consultarlo. Ese era el punto, ¿verdad? En reunirse a la puerta del tribunal, que estaba, era un consultorio, vamos a decir, un consultorio donde podía consultar a Yahweh. Ahora vamos al verso 3. Ahora vamos a ver lo que dijeron estas cinco mujeres o muchachas, ¿verdad? En ese momento. Es como una queja o un reclamo más bien, no una queja, un reclamo que traen a Moisés y dijeron ellas, nuestro padre murió en el desierto y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Yahweh en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Okay? Ellas hicieron la aclaración de que el padre de ellas no estuvo en la rebelión de Coré. Y que si murió, pues fue por su propio pecado, ¿verdad? O por naturaleza. Porque todos tenemos que morir. Pero el problema era que no tuvo hijos. El padre de estas cinco muchachas no tuvo hijos varones. Bueno, aparentemente estas muchachas habían redactado por escrito, ¿verdad? Obviamente, una petición para leerla ante el tribunal. Y comenzaron llamando la atención al hecho de que su padre estaba incluido entre aquellos de los que se habló en el capítulo 26, 64 y 65, que ya habían llegado a los 20 años de edad cuando salieron de la tierra de Egipto. ¿Okay? O sea, que ellas hicieron una relación importante que tenían que hacer. Dice que no estuvo en la compañía porque su padre, que se llamaba Zelofehad, era de la tribu de Manasés. El hecho de que no estuvo en el grupo de Coré, evidentemente, aunque evidentemente podía haber estado, ¿verdad? Pero no estuvo. Sugiere que miembros de distintas tribus participaron en aquella revuelta de Coré. Pero, como su padre no había provocado la ira divina en esa ocasión, las hijas de Zelofehad, estas cinco muchachas de las que estamos leyendo, creían que debían de recibir una herencia. Sin embargo, por ley y por tradición y por costumbre regional, las mujeres no heredaban en aquellos tiempos. O sea, que si un hombre moría, tenía un hijo varón, pues su hijo heredaba ahí el territorio, ¿no? En Israel. Pero si solamente tenía hijas, no se supone que no heredaran. ¿Por qué? Porque esas muchachas se iban a casar con varones de otras tribus, ¿se dan cuenta? Y entonces su herencia sería la herencia de sus esposos respectivos, según su tribu. Eso era lo que se acostumbraba. Pero ahora estas muchachas tienen una actitud, ¿ah?, de reclamación razonable, lógica y justa. Nuestro padre no tuvo hijos, pero aquí estamos nosotras, dijeron ellas. Quería volver a eso de que por su pecado murió, es decir, los pecados personales de los que todos somos culpables, ¿verdad? No es un pecado de específico, ni pecado de desafío, ni de negligencia. Los hijos de ninguna manera podían ser tenidos como responsables, ¿verdad?, por las faltas de los padres. Eso se menciona en otros pasajes de la Escritura. Así que estas muchachas, las hijas, eran descendientes legítimas. Por lo tanto, creían que debía concedérseles una parte en la herencia, que normalmente no se acostumbraba a hacer. Eso podemos comparar con la experiencia de Absalón, que no tuvo descendientes masculinos, ¿verdad? Según Samuel 18, 18. O sea que, a menos que se tomaran medidas especiales, se extinguían los nombres y linajes de las familias, ¿verdad?, que no tenían hijos varones. Aun cuando se casaran ellas y tuvieran hijos que perpetuaran el nombre de la familia, no tendrían propiedad que transmitir a los hijos. Ese es el problema aquí. Estas cinco mujeres, lo interesante es que estas son innovadoras, son mujeres, ¿cómo diríamos?, de vanguardia. Son mujeres de vanguardia, no, ninguna otra mujer se levantó o se menciona, ¿verdad?, que se levantó en Israel haciendo esta reclamación. Y estas son mujeres de vanguardia, hicieron una reclamación nueva, nunca se había hecho antes, y a raíz de esa reclamación de estas mujeres notables, se estableció una ley más tarde en la Torá relativa precisamente a lo que ellas están reclamando. Ellas pedían una porción de tierra junto con los otros descendientes de Manasés. Y así podría perpetuarse el nombre de su padre, ¿verdad? Mediante un hijo de una de ellas que tomara el nombre del abuelo de su madre, Jefer. Posteriormente, ustedes saben que se estableció una ley general en la Torá con ese fin. Eso está en Deuteronomio 25:6. Ahí ustedes pueden ver la ley que se establece a raíz de la propuesta o la petición o la solicitud de estas cinco mujeres tan importantes en la tribu de la tribu de José, ¿verdad? Manasés, en Israel. Bueno, verso 5 dice: y Moisés llevó su causa delante de Yahweh. ¿Ah? Haríamos bien en nosotros, hermanos, en imitar a Moisés en muchas cosas, incluso en esta, ¿verdad? Cuando hay un problema, una decisión importante que tomar, llevar la causa delante de Yahweh. Cuando hay una decisión que hacer, llevar el asunto delante de Yahweh. Moisés llevó su causa delante de Yahweh. Y verso 6 dice: y Yahweh respondió a Moisés diciendo, verso 7, bien dicen las hijas de Zelofehad, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre y traspasarás la heredad de su padre a ellas. ¡Wow! Eso es nuevo, hermano. Sí. Esa es una ley nueva que más tarde se menciona ya como parte de la Torá. En este caso, de manera oral, ¿verdad? Yahweh le da esa instrucción a Moisés. Así que la heredad del padre de ellas, no habiendo un varón, pasaba a ellas. ¿Ok? Quiere decir que el varón israelita de cualquier tribu que fuera, que se casara con una de esas cinco muchachas, iba a vivir a esa parte que le tocara a esas muchachas, a ese territorio, y allí tendría su heredad. Al revés de lo usual. Eso es lo interesante, hermanos. Al revés de lo usual. ¿Ustedes han visto otras cosas en la Torá que son al revés de lo usual o de lo establecido? Hermanos, la primera está en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. ¿Qué dice allí? Y dejará el hombre a su padre y a su madre, y se adherirá a su mujer. Ese fue el decreto de Elohim, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Ese fue el decreto de Elohim. Sin embargo, siempre a través de la historia se ha cumplido eso al revés. Al revés, hermano. No es el hombre el que deja a su padre y a su madre y se adhiere a su mujer y se va allá a la tribu de su mujer. Es al revés. La mujer es la que deja, ¿verdad? Se a la casa de su padre y su madre y se adhiere al hombre, o sea, a la casa del hombre, a la tribu del hombre. Digo, estoy pensando en términos de las tribus, ¿verdad? Antiguas. La mujer se adhería a la tribu de su esposo. En este caso es al revés. Con las hijas de Zelofehad, los varones que se. Aquí no lo dice eso, por eso sobreentiende. Porque ahora ellas tendrían herencia propia. Y no la iban a abandonar. Por lo tanto, los varones que se casaron con ella, que se casaran con ella, dejarían a su padre y a su madre y se adherirían a sus mujeres en el territorio de sus mujeres, tal como se dijo al principio. Fíjense que Yahweh dice, bien dicen, dicen bien, o sea, están en lo correcto. ¿Verdad? Yahweh aprobó entonces la causa de las hijas de Zelofehad. El caso surgió otra vez después de que entraron en Canaán, ¿verdad? En Josué 17, 3 al 6 se menciona y se establece ese asunto, ¿verdad? Así que en este caso se cumplió en ellas con toda exactitud la orden de Elohim al principio, ¿verdad? En Génesis. Dice, les darás, en hebreo, es curioso que en hebreo, hermano, cuando dice les darás, ¿verdad? Territorio, etcétera, la palabra les. O sea, la palabra hebrea que corresponde en español a les darás, es del género masculino. Interesante, porque ellas eran cinco muchachas. Y dice que les darás a ellas, pero no dice a ellas, dice les darás a ellos. ¿Ah? ¿Por qué? Hermanos, porque se refiere a los descendientes de ellas. Se refiere a la descendencia en perspectiva que todavía no existía, pero que existía en la mente de Yahweh. Okay. Y así que las hijas eran, hermanos, las hijas eran consideradas como representantes de sus propios y posibles hijos. Hermanos, qué precioso es todo esto. Qué precioso, hermanos, Si pudiéramos estudiar toda la economía de Israel, o sea, todo el funcionamiento de las tribus de Israel, de rabo a cabo, aprenderíamos muchas cosas que sería bueno tomar en cuenta en nuestras vidas modernas, aunque hoy día las culturas en las que vivimos pues son muy diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, hoy en muchos hogares todo el mundo hace lo que le da la gana, ¿verdad? Los hijos incluso hacen lo que le da la gana. Pero en los hogares de Israel no debe ser así, hermanos. Debe establecerse el sistema antiguo, ¿verdad? Que el padre es la cabeza del hogar y la mujer es la reina del hogar, que son dos cosas diferentes. Y los hijos deben estar sujetos a los padres, etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes ya saben, ¿verdad? Pero que el mundo en general, el mundo gentil, ha olvidado todas estas cosas. Y si eso se hiciera así, no habría tanta delincuencia en este mundo. No habría tanto bandidaje y tanta perversidad en las naciones en las que vivimos, ¿verdad? Pero al apartarse, como decíamos antes, al quitar los 10 mandamientos y de hecho toda la Torá de las escuelas y de los hogares, entonces el resultado que tenemos ahora es esto, una sociedad sin ley, donde nadie, casi nadie respeta a nadie, ¿verdad? Está hablando en términos generales, obviamente, porque todo tiene sus excepciones, ¿verdad? Y especialmente los yahuistas y los hijos del Padre Celestial y los religiosos, generalmente de los cristianos también, pues son respetuosos, ¿verdad? En los hogares principalmente. Bueno, aquí tenemos un caso de mujeres que establecieron novedad en cuanto a ley. Eso es lo que quiero recalcar. Verso 8 dice, y a los hijos de Israel hablarás, aquí está hablando Yahweh, diciendo, cuando alguno muera sin hijos, aquí está la ley. Traspasaréis su herencia a su hija. Ok, cuando alguno muera, en este caso se convirtió ese asunto que se relata en este capítulo de la silla de Zelofehad, se convirtió, hermanos, en un precedente. Ese es un término legal, ¿verdad? Un precedente y se escribió un estatuto formal para tratar casos similares que pudieran surgir en el futuro. ¿Eh? Eso es lo que se llama un precedente. Verso 9. Si no tiene hija, daréis su herencia a sus hermanos. Mira, ahora la ley es más abarcadora. Muere el hombre sin hijos. La herencia es para las hijas de la tierra, la herencia de la tierra. Y si no tiene hijas, entonces daréis su herencia a sus hermanos. Muy justo eso. Eso se aplica hasta el día de hoy en la jurisprudencia moderna, ¿sabe? ¿Ok? En los versos 9 al 11 encontramos una declaración formal de la enmienda de la ley de la herencia basada en el precedente del caso de las hijas de Zelofehad. Por eso es que yo digo que estas mujeres fueron notables en Israel, hermanos. Establecieron precedentes legales en Israel. Tremendas mujeres, las hijas de Zelofehad. Las disputas entre hermanos debido a cuestiones de propiedades, ustedes saben que pueden ser causa de gran amargura. Por ejemplo, en Lucas 12:13 tenemos un ejemplo de eso, ¿verdad? Ah, ¿se acuerdan de un muchacho que viene donde Yahushua y le dice, mira, mi hermano no quiere partir su herencia conmigo? Y si recuerdo bien, Yahushua le dijo que, en otras palabras, que bueno, a mí nadie me ha nombrado juez sobre esos asuntos. Bueno, verso 10. Y si no tiene hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tiene hermanos, verso 11, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje. Y de éste será. Y para los hijos de Israel, esto será por estatuto de derecho, como Yahweh mandó a Moisés. Interesante, hermanos. ¿Cómo se establece jurisprudencia en Israel a raíz del reclamo de cinco mujeres, hermanas todas, cuyo padre no tuvo hijos varones? Y ellas lograron que se ampliara la ley relativa a la herencia, ¿verdad? De tierras y que se especificaran cosas que nunca se habían especificado antes. Muy interesante. Por eso hay que darle crédito, ¿verdad? Y crédito a estas mujeres, estas cinco muchachas, hijas de Zelofehad. Fueron muy inteligentes, sí, muy sabias y muy vocales también. O sea, se atrevieron a hablar. Hermanas, tienen que aprender de ellas también. ¿Sabes? No es que van a ser, ¿cómo que le llaman ahora a las mujeres que esta revolución de mujeres que hay ahora que quieren mandar? Sí, mujeres liberales, pero que hay feministas. No es que ahora nuestras hermanas se van a unir al movimiento feminista reclamando todos los mismos derechos de los varones. Eso no es el punto aquí. Incluso reclaman derechos de ser pastoras y todo, ¿no? Y mandar y etcétera, etcétera. Bueno, ya no, ese no es el tema hoy, pero no es por ahí por donde yo estoy tocando el tema, ¿verdad? Sino que las hermanas también deben ser vocales, o sea, que se expresen, que cuando tienen, se les viola algún derecho, que lo mencionen, que lo digan, que lo reclamen, ¿eh? De eso es que que se trata, ¿ok? Bueno, tenemos el ejemplo de estas muchachas. Ahora, esas mujeres no fueron cabezas en las tribus de Israel. Esas mujeres no fueron sacerdotisas. Las hijas de Zelofehad no fueron pastoras, ni ministras, ni apóstolas, ni todos esos títulos modernos que se le dan a veces a las mujeres, ¿verdad? No fueron, ¿sabe? Gobernantes, pero sí reclamaron sus derechos y consiguieron algo muy importante. Verso 12 dice: Yahvé dijo a Moisés: Sube a este monte, Abarim, y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Abarim. La palabra Abarim está en plural. Y quizás se refiere, quiero hacer un paréntesis, para que los hermanos noten que casi siempre que una palabra hebrea termina en im, ¿verdad? I-M, es un plural, y que deben tener cuidado de pronunciarla con M y no con N. ¿Entienden? A veces he escuchado hermanos decir Elohim y escribir Elohim con N al final. Elohim, eso está mal. No es Elohim con N que se dice, sino Elohim con M. M de mamá. ¿Okay? Y todos los plurales terminan así. Elohim y los plurales duales terminan parecido. Es como Shamayim, Enayim. Es un plural dual. Y siempre termina en M. Jerusalén debe escribirse con M. Alguien me corrigió cuando pusimos en la BIN Jerusalén. Me dijeron, no, ahora se dice Jerusalén con N. Es lo correcto en español según el diccionario de la Real Academia Española. A mí me interesa lo que dice el hebreo. En términos de estos nombres estoy hablando, no de otras palabras, ¿verdad? Me estoy refiriendo a estos nombres que son bíblicos. Se dice Jerusalén con M al final. Y si lo escribe con J, pues allá usted, ¿verdad? Pero es con M al final. Jerusalén o Jerusalén o Jerusalayim es con M. Y solamente menciono esto como un ejemplo, ¿verdad? Para que los hermanos que se afinen, ¿verdad? En su uso de las palabras hebreas. Bueno, Abarim es plural y se refiere, está en plural porque se refiere a una cadena de montañas, ¿eh? Aunque se le llama monte, es como el Ararat. O sea, que en Génesis se menciona el monte Ararat, pero en realidad Ararat es una cadena de montañas, ¿eh? En este caso, Abarim es una cadena de montañas que forman el borde occidental de la meseta moabita. El Pisga es otro nombre de Abarim, ¿okay? Y se refiere a la sección norte de esa misma cadena. Eso está en Deuteronomio 3, 27 y 34.1. El monte Nebo es una cumbre de la sección norte. Se menciona en Deuteronomio 32, 49 y 34. Y proviene del verbo cruzar al otro lado, ¿verdad? El sustantivo significa vado. Un vado es un sitio por donde se cruza un río, ¿verdad? O sea, atraviesa un río. Es un lugar adecuado para atravesar o cruzar una corriente de agua. De ahí que las montañas fueron llamadas Abarim, literalmente vados, por estar situadas al otro lado del río Jordán, ¿no? Frente a Jericó, ¿verdad? Eso está en número 21:11. Y sigue diciendo el texto, menciona de que verás la tierra. Así que desde la cumbre del Nebo, o sea, el Nebo es un monte, desde la cumbre de ese monte que se llama Nebo, se podía apreciar un panorama precioso, pleno, completo de la tierra de Canaán que se extendía allí a los pies de Moisés, en este caso, ¿verdad? Deuteronomio 3, 17 y 34, 1 al 4 se menciona. Moisés ya sabía que él no podía entrar a la tierra prometida, ¿sabe? Números 20, 12. Por eso es que se lo lleva ahí a ese tope, a esa cumbre de la montaña, y para que vea la tierra que él no podía heredar en ese momento. Pero la va a heredar cuando venga el Mesías, ¿eh? Él no va a perder su herencia. Solamente que Moisés está en paréntesis. ¿Ok? Moisés está en paréntesis porque él va a heredar esa tierra, pero no ahora. Bueno, el verso 13 dice: y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo. Eso es un hebraísmo que significa morir. Tú vas a morir. Es lo que está diciendo: después que hayas visto esa tierra, tú vas a morir. Pero en hebreo se dice así: tú serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. Reunido a tu pueblo, en Génesis 15, 15, 25, 8, se menciona esas frases así parecidas. Las cercanías del Nebo, Monte Nebo, debía ser su lugar de sepultura, ¿verdad? En este caso, de Moisés. Como a Aarón, porque ustedes saben que Elohim le había hablado a Aarón y a Moisés también en el Monte Hor. Ok, verso 14. Sigue diciendo: pues fuisteis rebeldes a mi mandato en el desierto de Zin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades o Cades en el desierto de Zin. Fuiste rebelde, dice él. Eso se puede comparar con el capítulo 20, 1, 12 y 24. El pecado de Moisés y de Aarón, registrado en el capítulo 20, 8 al 13, se llama aquí rebelión. Verso 15. Entonces respondió Moisés a Yahweh diciendo, pero antes de ver lo que Moisés respondió, vamos a notar algo aquí. Respondió Moisés. La grandeza de Moisés, hermanos, como dirigente, se nota en el hecho de que se olvidó de sí mismo y comenzó a trazar planes para el pueblo de Elohim. ¿Ok? Comenzó Moisés a trazar planes para el pueblo de Elohim, para el pueblo de Yahweh, olvidándose de sí mismo. Se le dijo que él no podía entrar a esa tierra. Eso no le preocupó a él. Él no se puso a suplicar, a rogar por eso, ¿no? De que sí, que se le permitiera entrar. No. Él sabía lo que le esperaba en el futuro. Verso 16, está lo que él respondió. Ponga Yahweh, dice Moisés, ponga Yahweh, Elohim de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación. Compare eso con el pasaje del capítulo 16, verso 21. Elohim conoce plenamente el espíritu o disposición de todos los hombres, hermanos. Y él puede muy bien justipreciar la idoneidad de una persona para el servicio. Él es el que sabe quién, ¿verdad? Quién es apropiado para un servicio. Moisés le hace la sugerencia, ¿verdad? Ponga un varón sobre la congregación. Otras palabras, si yo no voy a seguir dirigiendo, ¿verdad? Esta congregación de Israel, pues le pide que ponga un varón sobre la congregación. Y Yahweh cumplió eso, él puso a Josué, eso más tardecito, ¿verdad? Aparte de Aarón, que también dirigía, nombró a Josué sobre la congregación, que se refiere a asumir el cargo y la autoridad de Moisés. O sea, que el que estuviera después en el lugar de Moisés iba a ejercer la misma autoridad de Moisés, y ese fue Josué, aunque no se menciona aquí en este caso. Pero Josué, cuyo nombre original era Josea, ¿verdad? Su nombre original era Josea y Moisés le cambió el nombre a Yahoshua. Y ese mismo no, y ese hombre Yahoshua vino a ser símbolo del Mesías que habría de venir a gobernar Israel y que también se llamó Yahoshua, ¿eh? Por eso algunas personas me dicen, pero ¿cómo va a ser que el Mesías tenga el nombre de Yahoshua si ese es el nombre de Josué, Yahoshua? Y yo digo, pero ¿qué tiene que ver? Al contrario, hermanos, ese es el honor grande de que el Mesías se llame Yahoshua. Porque Josué, el conocido como Josué, que se llamaba verdaderamente Yahoshua, fue el capitán que introdujo a Israel a la tierra prometida. Y eso es exactamente lo que va a hacer el Mesías Yahoshua, también con Israel, introducirlo a la tierra prometida en el reino del Mesías cuando él venga. Verso 17 dice: que salga delante de ellos, o sea, nombre un varón, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación de Yahweh no sea como ovejas sin pastor. Hay algunos mesiánicos modernos que no les gusta el sistema de ancianos en la asamblea. Ellos dicen que no, que cada asamblea, cada persona, cada israelita es libre, ¿verdad? Eso no es libertad, hermanos, eso es libertinaje. Porque Yahweh estableció un orden en Israel antiguo y en Israel moderno también. A través de los ancianos. Eso está en la escritura, hermanos. Eso no es discutible, eso está en las escrituras, en las escrituras, en los escritos de Pablo. Él estableció ancianos en todas las asambleas para que dirijan y corrijan. Y se acuerdan los consejos que le dio a Timoteo. ¿Se acuerdan? Que corrija y que arregle los problemas, resuelva los problemas y que maneje las situaciones y que enseñen. Eso de que en las congregaciones de todo el mundo es libre, ¿verdad? O sea, que no hay que seguir a nadie, a ningún hombre. Eso es falso, hermano. Eso es libertinaje. ¿Ok? En el pueblo de Yahweh siempre ha habido líderes, ¿verdad? ¿Cómo se llama? No caudillos, pero sí dirigentes, maestros, pastores, supervisores y todo eso, ¿verdad? Ustedes saben, eso está en las escrituras, eso no lo inventamos nosotros. Y la expresión esa de salir y entrar se usa para denotar experiencias comunes de la vida. O sea, hacer salir y hacer entrar, ¿verdad?, al pueblo sugiere la relación del pastor con su rebaño. Eso se menciona en Juan 10, 3 al 9. Y esa es una imagen muy, muy utilizada en las escrituras, ¿verdad? La relación del pastor con un rebaño. Y es la misma relación que existe entre Yahushua y su asamblea, ¿verdad? Su congregación. Verso 18. Y Yahweh dijo a Moisés: Toma a Josué, hijo de Nun, aquí está, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Desgraciadamente, gracias al hebreo, perdón, gracias al griego, gracias a la Septuaginta griega, tenemos el nombre de este hombre cambiado. En griego, ahí dice Yeshu, Jesús, ¿sabes? Es el nombre de Jesús, ¿sabes? El nombre cristiano que los cristianos llaman al Mesías, que le dicen Jesús, ese es el nombre que tenía Josué. En griego, pero eso fue una traducción de los sabios, 70 sabios, ¿verdad? Ya ustedes saben la historia de la Septuaginta, que cambiaron el nombre de Yahoshua y lo pusieron en griego como Jesús, y de ahí viene Jesús, la palabra Jesús. ¿Ve? Y en otras traducciones, entonces pasa como Josué. Pasa al español como Josué, pasa al inglés como Joshua. ¿Verdad? Todo eso son adaptaciones o modificaciones del nombre original de este hombre, el hijo de Nun, cuyo nombre original era Yahoshua. Yahoshua, que significa Yahweh salva o Yahweh es salvador. Entonces, pero ahí lo tenemos en español como Josué, pero ya ustedes saben que el nombre original era Yahoshua. Toma entonces a Yahoshua, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Fíjense que cuando dice varón en el cual hay espíritu, incluso en la versión Reina Valera, la palabra espíritu está con letra minúscula, no está con E mayúscula, porque no se refiere al Espíritu Santo. Un varón en el cual hay espíritu quiere decir un varón de empuje, un varón de iniciativa, un varón que tiene esa iniciativa, ese don de dirigir, ese don ¿verdad? De organizar, etcétera, etcétera. Ese es el varón en el cual hay espíritu, dice ahí, y pondrás tu mano sobre él. Eso es para la unción o para la ordenación. Así que toma a Josué o a Yahoshua. Yahoshua había ayudado muy de cerca a Moisés. En Éxodo 24:13 se menciona. Por lo tanto, Yahoshua conocía muy bien la administración del pueblo de Israel. Sí, eso de que en él está el espíritu o que hay espíritu se refiere a la riqueza de ese espíritu humano, del espíritu del hombre, porque una cosa es el espíritu del hombre y otra cosa es el espíritu de Yahweh, son dos cosas diferentes. En nosotros puede morar el espíritu de Yahweh, eso es una cosa, pero otra cosa diferente es el espíritu del hombre, que somos nosotros, o que tenemos nosotros, ¿no? Los hombres, cuando digo hombres, se refiere a mujeres también, hombres y mujeres, ¿verdad? Seres humanos, a ese espíritu al que se está refiriendo aquí. Pondrás tu mano sobre él. Eso es una ceremonia de bendición. Se menciona en Génesis 48, 14. Y se menciona como ceremonia de consagración en Números 8, 10. Generalmente iba acompañada de y ejecutada por la conducción y la sabiduría de Yahweh. Se menciona en Deuteronomio 34, 9. En la asamblea mesiánica, hermanos, la imposición de las manos en el rito de la ordenación, ¿verdad? De los ancianos y pastores. combina tres aspectos de bendición, sucesión en el cargo y autoridad para enseñar. Eso no lo inventamos nosotros aquí en la Asamblea de Yahweh. Eso no lo inventaron los ministros cristianos. No, eso es bíblico. Eso está en Hechos, lo que acabo de decir, en Hechos 6:6, en Hechos 13:3 y en 2 Timoteo 1 al 6, está este asunto de la ordenación de ancianos, que combina esos tres aspectos de bendición, 1, sucesión en el cargo, 2, y autoridad para enseñar, 3. Ahí está. ¿Ok? Así que cuando venga un hermanito de esos, ¿verdad?, que con toda su buena intención dicen que no necesitamos líderes, que cada cual sabe lo que tiene que hacer, que tenemos todos el Espíritu de Yahweh, dígale, hermano, lea la Biblia otra vez. Léase los escritos de Pablo otra vez para que aprenda. ¿Ok? No lo diga nada más. Nada más. Lea la Biblia, hermano. Ya. Verso 19. Y lo pondrás, está hablando ahora de Yahushua, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. ¿Por qué? Porque delante de Eleazar, porque bueno, Eleazar era, ¿verdad?, la autoridad en ese momento, y la congregación también en presencia de todos ellos. Eleazar tuvo una parte pequeña en esa ceremonia, pero era como testigo, era sí, el Cohen Gadol, pero en este caso era testigo, ¿verdad?, de esa ordenación. ¿Okay? La ceremonia debía ser pública, tan pública como fuera posible, para que no hubiera duda ni incertidumbre en cuanto a la autoridad de Josué o de Yahushua. Y dice, le darás el cargo. Literalmente dice ahí, le ordenarás. Verso 20. Y pondrás de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Fíjense qué interesante. Dice, pondrás de tu dignidad. Quiere decir, una parte de tu autoridad, de tu dignidad, de tu gloria, pondrás sobre él. La palabra traducida dignidad se usa con frecuencia para autoridad y para majestad real de rey, ¿no? Moisés debía entonces comenzar inmediatamente a colocar algo de su propia responsabilidad y autoridad sobre Yahushua, sobre Josué, para que Yahushua pudiera comenzar a ejercerlas, ¿verdad?, junto con Moisés, hermanos, y de todo esto aprendemos. Cuando se nombra un pastor en una asamblea, en una congregación, siempre se debe nombrar un asistente, porque ese asistente va a ir aprendiendo del pastor, y cuando falte el pastor, ya sea porque muere o porque se va para otro lugar, entonces ese asistente puede seguir pastoreando, ¿verdad?, o ministrando en esa asamblea. Esto es una organización bíblica, hermanos. Esto no es invento de nadie. Ok, verso 21 dice, él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Yahweh. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Quiere decir que esa era la autoridad que iba a tener Yahushua. Eso es un caudillo. Eso es superior a ser un anciano y a ser un pastor, ¿sabes? Esto es un caudillo. Manjig. Esa es la palabra que Yahushua dijo que no debemos usar entre nosotros. No debemos llamarnos caudillos o manjigim. Porque esos son los líderes al estilo de Moisés y de Josué y toda esa gente, ¿verdad? Y Yahushua mismo es nuestro manjig. Es nuestro caudillo. Pero nosotros los ancianos en la asamblea no somos caudillos. O sea que la gente no nos va a seguir a nosotros, sino que nosotros simplemente somos siervos de Yahweh y del Mesías para dirigir al pueblo hacia el Mesías, ¿verdad? Y hacia Yahweh, pero no hacia nosotros. Eso es muy importante. Pero en este caso, pues no es así. En este caso, Yahushua o Josué iba a ser un caudillo en Israel. Verso 22. Y Moisés hizo como Yahweh le había mandado, pues tomó a Yahushua y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación. Y puso sobre él sus manos y le dio cargo como Yahweh había mandado por mano de Moisés. Puso sobre él sus manos, dice. Moisés estaba ansioso, hermano, de que Yahushua tuviera abundantemente la misma sabiduría y dirección que habían sido suyas. Él debía ser pastor de la grey para proporcionar descanso y paz al pueblo, pero más que pastor debía ser caudillo, manjig, a quien el pueblo seguiría, ¿verdad? Que debía seguir sus órdenes en sus salidas y sus entradas, o sea, en todo movimiento, ¿verdad? En toda acción, en toda decisión, tenían que seguir a ese caudillo. Y hoy día nosotros seguimos al caudillo, a un caudillo. Nosotros tenemos un caudillo también, y ese no soy yo, ni es ninguno de los ancianos de esta asamblea, ¿verdad? El caudillo nuestro es el Mashiach Yahoshua, el Gibor, sí, el poderoso héroe. Es como se traduce correctamente la frase el Gibor de Isaías. A ese es que nosotros seguimos. Pero ese mismo, ese que es nuestro caudillo, fue el que nombró ancianos en la asamblea, y ahí a través de Pablo, y que nombró ancianos en la asamblea para que pastorearan el rebaño. Y así mismo lo dice, ¿verdad? El libro de los Hechos. Los nombró como pastores del rebaño, o sea, como conductores, ¿verdad? De la grey, ¿verdad? De la asamblea. Ancianos y asistentes, exactamente. Los ancianos son pastores, es lo mismo, ¿sabes? Los ancianos son los pastores y los pastores son ancianos. Y eso de anciano no tiene que ver con la edad. Timoteo era un hombre, era un joven, y Pablo lo nombró anciano. ¿Se acuerdan, verdad? Todo eso está ahí en la Biblia, hermanos. Eso no lo inventamos nosotros. Así que, hermanos, con esto se concluye la lectura y la consideración del capítulo 27 de Números. Así que la próxima vez que hablemos de la Torá, vamos a continuar con el capítulo 28. Muchas gracias a todos los hermanos que han prestado su atención. Esperamos que hayan podido sacar algún provecho, ¿verdad? Alguna enseñanza de este capítulo. Siempre hay algo que aprender en la Torá, hermanos. Y en vez de estar afanándonos por ver profecías y cosas que son importantes, relativas al fin, no digo que no son importantes, pero lo más importante es estudiar la Torá, aprender de la Torá y vivir la Torá hasta donde podamos, ¿verdad? En nuestras vidas diarias. Con esto damos por terminada la lección de hoy de la Torá. Hasta la próxima, entonces, hermanos, Shalom.